El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y como es viernes, un viernes muy especial, está con nosotros ya Joaquín Moekel, como todos, los especiales, los no especiales, los que tienen santoral, los que son de vísperas.
Buenos días, me ha fichado también el miércoles santo, canalla.
Sí, miércoles santo, que es el día grande. Yo no, pero eso es Esther, la culpable.
¿Y qué le dice a Esther que vinieras
el miércoles santo, porque es el día
baratillero. ¿Quién es el guapo que le dice a Esther que no? Dímelo. ¿Ha nacido? Yo creo que no.
Ayer tuve que ir a negociar una cosa en Endesa.
Bien.
Y me atendió un señor. Bueno, otro día comentaré por qué motivo fui, que le puede servir a alguien. Pero me atendió un señor que nació en el Arenal. Y yo dije, hombre, el Arenal, digo, ese es el territorio Moekel. ¿Cómo no? Y él es del Baratillo.
Hombre, por favor.
Y me habló de... Ya no vive en el Baratillo, pero claro, aquello, el único que se mantiene en el Baratillo me parece que es la familia Moekel. No, Vigorra, ni la familia, tú.
Vigorra, sí, efectivamente, yo soy el único que vivo por ahí. Escúchame, Vigorra, que nosotros te tenemos adoptado a ti como baratillero.
Yo soy baratillero.
Pero eres filo baratillero. Señores, que se sepa aquí, no falla un miércoles santo desde hace un montón de años, que no son dos ni tres, a su miércoles. Y además, hay un miércoles santo que recuerdo con muchísimo cariño, que fue el miércoles santo que estuviste almorzando. Acuérdate de aquel almuerzo. Sí. Tenía un piso, ¿te acuerdas? Vacío, estaba alquilado en la calle Adriano. Y entonces montamos en una habitación, fíjense ustedes, en un dormitorio, en vez de una cama, había una mesa de restaurante con silla, y los comensales eran Enrique Valdivieso, el catedrático de arte, sí. Otto Moekel, que era mi padre, José Antonio Marante de la Puebla, ajá, Jesús Vigorra y yo.
Sí. No lo voy a olvidar. Y luego vino a cantar saeta
El lombo,
exactamente. El lombo, cuando nuestro, pasó. Nuestro tú lombo. Luego te fuiste a Salín y nosotros
lombo,
nos quedamos. Y vino a cantar lombo.
Qué buena comida aquella, ¿eh? Eso es, ¿te acuerdas, Valdivieso hablando con Morante del arte, los
sí,
dos?
Sí, hablando, enseñándole, además con un libro, una enciclopedia.
Y Valdivieso le regaló un libro a Morante, sí. Fue curiosísimo al profesor don Enrique Valdivieso, qué delicia de hombre, qué cultura, más qué maravilla. Bueno, pues don Enrique, otra vez, otra cosa que se cumple, no mata la muerte, mata el olvido. Uh-huh. Ya estamos hablando de un fallecido, sí. y que está sí, muerto sí, o vivo, sí, ¿no? Bueno, pues don Enrique le manda, absurdo. Empieza a hablar con Morante en aquella comida que estabas
sí,
tú también,
sí.
Y entonces dice, oye, que te quiero mandar una obra mía sobre el barroco sevillano y tal y cual.
Una
y
obra se lo extraordinaria.
Manda. Y entonces le dice Morante, ¿dónde se lo manda? Le dice el catedrático al maestro, al torero.
Sí.
Torero, ¿dónde le mando el libro? Tú sabes que don Enrique era muy exquisito, el catedrático. Dice, mándame usted a mi casa, a la calle Betty, número 2. Y claro que piensa don Enrique, que era la calle Betty de Triana.
Sí.
Y me dice, Joaquín, don Enrique habla siempre así como de usted. Joaquín, mire usted, soy Enrique Valdivieso. Dígame usted, profesor. Dice que le he mandado a Morante de la Puebla un libro y me ha llegado devuelto. Y me dijo que iba en la calle Betty. Digo, sí, pero la calle Betty de la Puebla. Dice, no es en Sevilla. Digo, no. Digo, no es en Sevilla.
Morante de la Puebla.
O sea, que fue curiosísimo, ¿no?
Oye, me he acordado de ti especialmente estos días porque cuando Joaquín Moekel es miembro de la Real Academia de Medicina de Sevilla, y cuando tú ingresaste en la Real Academia, tu ingreso, hay que hacer un discurso. Sí. Y en tu discurso tú versaste o hablaste de la eutanasia.
Sí.
Y me he acordado de ti mucho esta semana por lo que ha ocurrido ayer, el final de este conflicto que había y esta decisión de esta chica de poner fin a su vida a través de la eutanasia, el retraso que hubo por la oposición de los padres.
Mira, lo que me has recordado muy bonito, efectivamente cuando yo ingresé en la Fundación de la Real Academia de Medicina, elegí como tema, como había habido un discurso de ingreso anterior del presidente del Tribunal Constitucional, que fue muy interesante, que se llamaba el derecho a la salud, que el presidente estuvo muy bien, porque le dijo, más bien, el derecho a la protección de la salud, derecho a la salud no existe. Yo intentando seguir ese debate, porque claro, yo tenía un campo muy complicado. Hombre, la Fundación de la Real Academia de Medicina, hablar de temas jurídicos en una academia de medicina tiene poco que ver. Y hablar de medicina, un abogado, pues es una osadía.
Menos, pero el derecho...
Claro, pero ¿qué hice? Digo, pues mira qué sencillo, Vigor. Busqué un tema que fuera interesante tocando ambos. Desarrollo. Se ha hablado aquí anteriormente por el presidente del Tribunal Constitucional del derecho a la salud, más bien matizado, derecho a la protección de la salud. Muy bien. Hoy vamos a hablar nosotros de la negativa al derecho a la curación. O sea, no existe, Vigorra, el derecho a la curación. Existe el intento de curar. Sí. Pero yo no tengo derecho a curarme como tal por dos motivos. Uno, porque la ciencia no haya llegado a poder solventar esta dolencia o este padecimiento, o, aunque la ciencia haya llegado, mi organismo, ante la medicación, no responde. Muy bien. Entonces yo decía, no existe el derecho a la curación como tal. Entonces entraba ahora el debate. Señores académicos de la Real Academia de Medicina, hoy presente en el acto de este ingreso en la fundación de la Academia, ¿no? Miren ustedes, si estamos diciendo que no existe el derecho a la curación, por lo que hemos dicho, sí, sí. ¿Tengo derecho a una muerte digna? ¿Es eutanasia sinónimo de muerte digna? En ese desarrollo llegaba a la conclusión, tú tienes que concluir con algo, no me escapo, sí. No te puedes escapar, con respeto a otras opiniones. Yo llegaba a la situación de que eutanasia no es sinónimo de muerte digna. Eutanasia es el fracaso de algo. Y yo ponía el ejemplo de mis padres, ¿no? Decía, había uno de los académicos que lo había tratado a mis padres mucho de su dolencia y lo miraba a él, ¿no? De forma cariñosa, obviamente. Digo, nadie pide morir. Nadie pide morir. Cuando alguien pide morir, Vigorra, es por dos vertientes, aparte de muchas más, ¿no? Una afectiva, no importo a nadie, nadie me ama, nadie me quiere, y otra asistencial. Si una persona está asistida clínicamente desde un punto de vista médico y está asistida en su corazón, o sea, si esa persona es amada o se siente importante para alguien, es difícil que se pida, porque el ser humano busca la supervivencia, no la muerte. Hay derecho a la vida, no derecho a la muerte. No existe el derecho a la muerte, eso no significa esto. En el caso de Noelia, que desde aquí, donde estés, una oración por ti, por supuesto, porque ha tenido que sufrir muchísimo ese cuerpecito, esa mente de esta persona.
Para llegar a esa...
Pero ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a mirar. Entonces, ha fallado el sistema, Vigorra. Mira, un padre alcohólico que no se curaba el alcoholismo y que le provocó la ruina a la familia y con ello el desahucio. Un problema de familia, que Noelia no podía ser acogida por nadie, entonces resulta que ingresa en un centro.
En un centro acogida.
Sí. Un centro que por lo que tú quieras, yo no, los profesionales los aplaudimos todos porque es muy complicado esto, sí. Pero por lo que sea, eso no funciona.
Yo también.
No funciona. En el propio centro o fuera del centro o lo que fuera, encima es violada por el antiguo... primero violada por el novio con unas drogas y tal, y después por tres personas. Esto es lo que me ha llevado a mí a esta situación. Pero, ¿por qué llamo tu atención, Vigorra? Llamo tu atención porque yo no soy psicólogo, pero estoy en trato con la gente diariamente. Y hubo una cosa que me llamó la atención de Noelia, que cuando le preguntaron ciertas cosas, una de las veces que la he visto así, tal, hablaba, recordaba su infancia con cierto cariño, aun desechando el tema. Una persona, Vigorra, que recuerda su infancia con algún afecto y dice, yo quiero recordar a mi infancia cuando yo era feliz.
Sí.
Esa persona es recuperable psicológicamente. Perfectamente. Por lo tanto, yo creo, con toda claridad, Vigorra, que la eutanasia con respecto a otras personas, y por supuesto la ley está ahí, sí. Y tenemos que respetarla, no hay otra cosa que discutir, pero sí creo que es el fracaso, porque es más fácil desenchufar al enfermo que asistirlo. Yo le pregunto a la gente, en lugar de una ley de eutanasia para matar a personas, ¿por qué no hace usted una ley de asistencia, por ejemplo, Vigorra? ¿Por qué no puedo yo cuidar a mi padre o a mi madre con una ley que me permita pedir una baja laboral sin inventarme que estoy malo para cuidar a mi padre? Sino no, oiga usted, pido una baja laboral remunerada para atender a un familiar enfermo. Venga, déme usted ese permiso.
Sí.
Claro, son más caros, ¿verdad, Vigorra? Quitamos el enchufe y terminamos antes. Y pues, decimos, es que le hemos dado derecho a una muerte. El derecho a la vida, Vigorra, no a la muerte. Eso decir derecho a la muerte suena... No, suena raro, ¿verdad? Y no literariamente, porque aquel oxímoron de la claridad de la noche, sí, pero aquí el derecho a la muerte. Concluyo, no considero, respetando otros pronunciamientos, por supuesto, no cabe duda, pero yo no considero eutanasia sinónimo de muerte digna. No.
Pues el parecer y la opinión de Joaquín Moekel. Vamos ahora a los asuntos que nos trae el día, los asuntos que están esperando. Y vamos a comenzar, Joaquín, con... por cierto, este tema lo vamos a tocar la semana que viene en debate con la gente. Lo tenemos previsto para el martes que viene. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos decía Esther, que nos llamaba desde las cabezas de San Juan y nos contaba esto.
Pues mira, mi niña tiene parálisis cerebral, ¿vale? Tiene hemiparesia lateral izquierda hepática. Ella tiene su minusvalía del 49% y además tiene su movilidad reducida. He ido como 100 veces al ayuntamiento, ¿vale? Y el concejal de urbanismo lo único que me dice es que no me pueden poner zona de minusválido en mi calle porque no cumple los requisitos y hay una ley de la DGT que impide por la estrechez de la calzada e impide ponerme minusválido. Entonces lo que han hecho es pintarme mi puerta de zona amarilla, que es un carga y descarga, pero en la parte de enfrente no tengo nada. Entonces ahora que estamos aparcando en la zona de enfrente, cuando no hay aparcamiento, yo tengo, mi niña tiene 2 años y 10 meses y tengo otra con 4 años. Entonces las tengo que dejar a las 2 solas cuando no hay aparcamiento. Tú imagínate dejar 2 niñas solas en una casa e irte a aparcar coche en el Quinto Pino.
Bien, lo recuerdas perfectamente, claro. Y además nuestro compromiso también de ayudarla en lo que pudiéramos. Vamos a saludar a Carmelo Muñoz, que es concejal de tráfico y movilidad, al que llamamos obviamente después de lo que nos contaba Esther para contrastar esta realidad o esta situación. Concejal, buenos días, Carmelo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted el problema que nos planteaba Esther?
Sí, claro, lo conocemos porque hemos estado haciendo seguimiento y hemos estado varias veces reunidos con la familia.
Ella lo que pedía, y ya nos cuenta usted lo que pedía, era que cuando que la raya... La tiene pintada, la puerta de su casa tiene la raya amarilla, con lo que no se puede aparcar, pero que cuando cambian los coches, lo que nos dijo cuando cambian al otro lado, que enfrente, al no tener, si le podían poner una raya amarilla, también pintar frente a su casa para que pudiera aparcar allí cuando los coches le toca en la acera de enfrente.
Sí, exactamente. Es que, a ver, es una calle complicada, como muchas de las calles que están en el casco histórico de Las Cabezas. No sé si conocéis bien Las Cabezas, sí. pero bueno, lo que es la parte más antigua, digamos, pues tiene calles muy estrechas, que cuando hubo que hacer la reurbanización de esas calles, pues bueno, hubo que ponerlas en plataforma única porque no cumplían la normativa de accesibilidad. Sabéis que, bueno, que el acerado, si estuviese elevado, y bueno, se le diera la anchura que necesita el acerado, que sería 1,80 para calles que lo permitiese, 1,50 en las calles que no lo permitiese, pues claro, no daría la anchura para que un vehículo pudiera circular por esa calle. Por eso se hacen en plataforma única. Esta calle pues tiene una anchura en la parte más ancha de unos 5 metros y la parte más estrecha de 4 metros y medio. Sí. Por lo tanto, claro, en teoría, pues los vehículos no deberían estacionar sobre el acerado. Lo que pasa que, bueno, pues hay vehículos que estacionan bloqueando el paso y, bueno, pues habrá algunas veces que se lleven sanciones y otras veces que no se las lleve. En este caso, pues es cierto que hay vehículos que estacionan sobre una parte del acerado, que estacionan semestralmente, pero esto es así porque esos discos que quedan ahí de alguna forma, de manera vestigial, de cuando estaban en la calle, pues no se han retirado. En el caso de que se retirasen esos discos, pues bueno, ya hay cada uno a su libre albedrío, estacionaría indebidamente en uno u otro lado del acerado. Es decir, que es una situación compleja, una situación complicada. El caso de pintarle de amarillo el bordillo, pues una manera de reiterar que no se puede estacionar sobre el acerado. Sí. Entonces se hace sobre la banda de la calzada, o sea, sobre la banda de acerado que está más próxima a la fachada de su vivienda. No se hace enfrente. Y se podría hacer igualmente, pero ya digo, sería reiterar el que no se puede estacionar sobre el acerado. Es por este motivo que esta familia, pues, lo que solicita es que se pinte un estacionamiento para personas con movilidad reducida en esta calle. Y claro, por normativa, por el documento técnico de accesibilidad, pues es imposible acceder porque no se puede pintar ni sobre el acerado y mucho menos sobre la calzada, porque entonces impediría el paso de vehículo.
Pero, concejal, entonces, lo de otorgarle una plaza de aparcamiento, como vemos en muchos sitios y en muchos lugares, ¿Eso es posible? Yo creo que ustedes eso lo han negociado, lo han intentado, depende del ayuntamiento. Cuéntenos, lo de otorgarle una plaza de aparcamiento permanente en la puerta de su casa.
Claro. En la puerta de su casa es complicado por la situación en la que nos encontramos, por la situación que tiene esta calle en concreto. Lo que hemos ofrecido es hacerlo donde se pueda hacer, es decir, la calle más próxima, el lugar más próximo donde se pueda pintar este tipo de estacionamiento, que bueno, que son los que prevé el propio documento técnico del decreto de accesibilidad en Andalucía. Entonces, esto puede estar a 150 metros, a 200 metros, pero en la propia puerta es imposible pintarlo.
Vale. Concejal, le habla Joaquín Moekel, porque fue a él, ya sabe, nuestro abogado que ayuda a la gente que nos llama, a quien recurría Esther.
Yo, concejal, muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola,
lo primero,
buenos días,
lo primero, muchas gracias. Sí, decirle, en primer lugar, entender que un concejal tiene que cumplir la ley, por lo tanto, no podemos hacer, digo por defenderle, concejal, antes de, porque si no, claro, aquí hacemos las cosas muy bonitas. Ay, pobrecito. No, pero pues usted qué pretende, que yo incumpla la ley, eso no lo puede usted hacer. Ahora bien,
claro,
sí
que
tenemos
tampoco...
Sí, pero... lo he entendido. Por eso digo que no le vamos a pedir lo imposible, que eso no se debe de hacer. Ahora bien, sí tenemos que ver que la situación al final no tenga algún contenido. ¿Qué problema ponía esta señora? Y en el fondo lleva razón, concejal. Dice, mire usted, si usted me deja a mí una plaza de aparcamiento, aunque sea cerquita, con un, oye, que es un detallazo por parte del ayuntamiento y tal, va, muy bien. Pero el problema es que yo quiero la plaza para bajar a mis hijos. Si yo bajo a los hijos, que son pequeños, y me voy a aparcar, resulta que yo no puedo dejar a un niño chico solo en la casa mientras que aparco. O sea, no tiene una solución concejal práctica real. Entonces, lo que yo decía, ¿habría alguna posibilidad? Porque ella tiene siempre, van alternando ustedes los acerados, me decía ella. Acerado izquierdo, acerado derecho. ¿Esto es correcto? ¿Que es así o no?
Es lo que he explicado, que están los discos porque se quedaron así, pues cuando la calle, antes de hacer la reurbanización, cuando se hizo hace unos años, pues se quedaron esos discos como se quedaron en otras calles. Que los coches estacionan y hacen caso a esos discos, pero que realmente sobre el acerado sabemos todos que por el propio reglamento de circulación no se puede estacionar, porque crearía un obstáculo a los peatones y a cualquier... precisamente a las personas que tienen movilidad reducida que deben utilizar esos acerados.
Y yo pregunto...
¿Te encontrarían ahí con un obstáculo o...?
En una palabra, que claro, lo que yo tampoco quiero es que le echemos a todo el pueblo a nuestro oyente, porque si lo que hemos conseguido no solamente no es la plaza, sino que ya no se aparque en toda la calle, van a decir, anda, ya el favor que le ha hecho todo el pueblo, con la llamada
claro.
a la radio. No vayamos así.
Los discos están de sobra, lo que
sí,
pasa.
Sí, ya, pero fíjate ahora lo que estamos haciendo. O sea, ahora hemos recordado a un ayuntamiento que tenía unos discos allí que no se acordaba que estaban puestos, se los estamos recordando, y me viene a decir el concejal, poco más o menos, que como los discos están de más, los quitamos y ahora no se puede aparcar. Y van a decir la gente, anda mi arma, que la llamadita a la radio, ni has conseguido la plaza de aparcamiento, porque no te va a dar, y encima ha conseguido que no aparquemos nadie. Ni tú tampoco, entonces no vayamos a echarle a la gente, el pueblo encima, estamos encima. Yo digo, ¿habría alguna posibilidad, señor concejal, de que fuera ese aparcamiento de serlo, en la parte donde está la casa de esta señora?
Es que, como le digo, a ver, motivado precisamente por este caso, hicimos la consulta tanto a DGT, a la Dirección General de Tráfico, como a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, a LASDA.
Sí.
Y si bien DGT no se pronunció al respecto, esta agencia, a través del Servicio de Atención a la Persona de Discapacidad en Andalucía, sí que nos respondió y lo que nos dijo, lo que nos comentó, porque claro, le comentamos el caso específico, vamos, con todos los detalles, y nos comentó que no se podía acceder a esa petición y que nos tendríamos que ceñir a lo que establece el decreto de accesibilidad de Andalucía y concretamente a lo que dice el documento técnico. Por lo tanto, nos dejaba con las manos atadas para poder dar una solución a este caso concreto.
Yo concejal, con el debido respeto, no he entrado en profundidad, no quiero pronunciarme, pero... yo no creo que sea vinculante esa opinión de ese centro andaluz de discapacidad al ayuntamiento de una localidad para la ordenación del tráfico rodado. O sea, yo no creo que ese organismo sea el organismo que diga, oiga usted, le manda al ayuntamiento tal que usted, el tráfico rodado va por aquí, va por ahí, aparca aquí, aparca ahí. Yo eso tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas que eso sea claro, vinculante. Pero... Digo más que nada porque si no es vinculante, no sería bueno que el ayuntamiento se acogiera ahí para no hacerlo. Mira, como me han dicho esto, yo no puedo hacerlo. No. Si la, a mí me hubiera vinculado que la Dirección General de Tráfico, que si tiene competencia en el tráfico, que por cierto habría que ver el tráfico, si es el tráfico urbano, el tráfico interurbano, pero bueno, pero que a mí la agencia tal, que como el nombre está largo, se me ha olvidado, me pasa como lo del, como el, nuestro consejero que tiene un nombre muy largo, sí. El de simplificación, digo, a ver si simplifica el nombre, esto de que la agencia tal diga dónde hay que aparcar en una población, yo lo dudo, yo lo que sí digo es, si sabemos realmente, concejal, que existe ese problema, que la gente empatiza, no creo que tengan ningún problema. Aquí la historia sería más que nada el decir, oiga, en vez de izquierda y derecha para aparcar, que solamente sea en el acerado de esta señora, que yo no creo que haya ningún problema. Lo de los cambios de acera era por molestar a los vecinos sí. Pares e impares. Pero yo no sé, yo, en fin, modestamente creo que podría ser interesante que se viera, ¿no?
No sé, yo... a ver, aquí ahora mismo lo que está estudiando el técnico del ayuntamiento, sí. Es que, bueno, el que tiene que informar sobre estos casos, está estudiando la posibilidad de hacerlo en la parte más próxima donde se pueda hacer. Ya digo que es complicado hacerlo en la propia fachada ya. Por los motivos que he expresado. Es que tampoco podemos ser discrecionales. Y saltarnos a la torera, digamos, la normativa que hay y las normas que hay.
No sé.
Tampoco podemos inventarnos señales y ponerlas aleatoriamente donde nosotros queramos, que prácticamente pues estaríamos prevaricando, estaríamos favoreciendo a una persona sobre otra, aunque en este caso en concreto ya digo que bueno, que nosotros empatizamos totalmente con la familia, entendemos perfectamente su situación. Pero que, y si como digo, tampoco soy yo quien haga el informe y diga, pues venga, aquí se va a conceder, porque esto, cada solicitud pues tiene un proceso, requiere de unos informes tanto técnicos como por parte de policía local, y luego finalmente, después de que yo firme esa resolución, pasa también al asesor jurídico, que es quien determina si realmente se ajusta a ley o no se ajusta a ley.
Lo que está usted diciendo
es... Está estudiando las soluciones dentro de lo que...
Lo que usted está diciendo, concejal, es el evangelio. O sea, perfectamente. No se le puede pedir a un político, en este caso a un concejal del ayuntamiento, que haga cosas de carácter discrecional, así. Una cosa es la discrecionalidad que se puede admitir, otra cosa es la arbitrariedad. Lo que está prohibido por el derecho es ser arbitrario, no ser discrecional. La discrecionalidad está permitida en el derecho, lo que no se está permitido es ser arbitrario. Esto lo hago porque me da la gana. Ahora bien, dicho esto, estoy absolutamente de acuerdo con que se cumpla la legalidad. Lo único que le pedimos también es hacer ver que este tipo de medida, concejal, sería de carácter temporal. Digo esto, como la señora en cuestión que nos llamó tiene dos hijas, la que está más impedida, ¿no? por su discapacidad, ¿no? Y otra hermana, en el momento que esa hermana que la acompaña fuera un poquito mayor, ya sí puede ser guardiana de su hija. O sea, lo que ponía esta mujer es, si yo paro y bajo a las niñas y me voy a aparcar, sí. ¿Cómo lo hago? Entonces, que también es importante que mire los técnicos a la hora de tomar decisiones, que esto no es una situación para toda la vida, sino en un espacio temporal corto, porque en el momento que su hermana pueda ser guardia de la pequeña, ya este problema desaparecería. Es una palabra, señor concejal, que lo miren ustedes con mucho cariño.
Pero, sí, ¿quiere decir algo, concejal? Que...
Sí, bueno, lo que le digo que nosotros estudiaremos todas las posibles soluciones que pueda haber, que siempre es lo que sea mejor para esta familia, sobre todo para la pequeña. Si vosotros también encontráis algún tipo de solución más allá que se pueda ajustar, como digo, a lo que hay en normativa o en legalidad, que nosotros pues, no hayamos tenido en cuenta, pues también estaremos, lo podremos recibir con mucho agrado.
Pero a ver, para que nos quede claro a todos, concejal, el ayuntamiento, aparte de lo que usted nos ha dicho, que está todo bien, ¿es competente o no? Por el ayuntamiento, por la capacidad que tiene de conceder esa plaza, ¿sí o no?
De conceder la plaza competente, de concederla ahí en esa calle, ahora mismo no. O sea, tal y como indica el decreto de accesibilidad, que aquí el técnico se ciñe a lo que diga el decreto, o sea, el documento técnico del decreto de accesibilidad. ahí no va a cumplir, desde luego, en esa calle no cumple. Por lo tanto, habría que ver otras posibilidades que hay de señalizarlo, pero es que, de hecho, nosotros se reguló por ordenanza este tipo de...
Ay, se nos ha cortado.
Sabéis, por la ordenanza, nosotros no legislamos, nosotros la ordenanza...
Sí, ya. Pero en ese pues, sentido, ustedes,
se el ayuntamiento... En las leyes que ya existen.
Ya, pero el ayuntamiento en pleno no puede, el ayuntamiento de Cabeza de San Juan no puede otorgar esa plaza de aparcamiento que vemos en muchísimos, bueno, en la ciudad, sobre todo especialmente en los pueblos, porque se reconocen cuando hay, que aunque tardan en concederlas, porque o la tarjeta, que tardan mucho en conceder la tarjeta de minusvalía y tal. Pero ahí...
Bueno, esa tarjeta la concede Junta de Andalucía.
Sí, la Junta de Andalucía y tardan en contestar, ya no digo en conceder, sino en contestar tardan lo más grande, porque tenemos muchos casos.
Sí, sí.
Pero, a ver, ustedes no tienen potestad para conceder esa plaza de aparcamiento en la puerta de esta familia.
Es que esa plaza, o sea, es que el nacimiento como tal no se puede conceder ahí en esa calle porque no cumple con las condiciones para que se pueda otorgar.
Bueno.
Pero vamos, como en esta calle, como nos ha pasado en otras calles del pueblo, es que tampoco es un caso aislado. Hay varios casos que bueno, pues no se ha podido conceder, donde se ha concedido así en el sitio más cercano, en el lugar más cercano, donde sí era posible. Donde se puede hacer, porque claro, esto tiene que tener unas dimensiones, con una zona de transferencia. Es decir, el típico bordillo pintado.
Sí, sí, sí. No, y con plaza que se pone. Sí,
que se diga hace. Que no.
No hace falta plaza vertical. Yo lo he visto que lo ponen, lo pintan, hacen un rectángulo y dicen plaza y ya se respeta.
Claro, no, pero aquí no se podría pintar el rectángulo porque el rectángulo lo pintaría sobre el acerado. Y es que el acerado no puede.
Es que el acerado está al mismo nivel que la calle. Bloqueado. El acerado está al mismo nivel con la calle. No hay resalte entre el acerado.
Exacto,
y la calle.
No, es que la calle, como digo. Es plataforma única, es decir, el acerado está al mismo nivel que la calzada y claro, la parte más ancha de la calle son 5 metros. Es decir, que lo tienes que pintar encima del acerado sí o sí, con lo cual estaría bloqueando el acerado.
Pero aún con las señales que ustedes nos han quitado, que también un poco algún día las quitarán, ¿no? Las señales que tienen puestas para que la gente no se confunda, porque si voy yo allí al pueblo, entro en esa calle, pues me regiré por la señal. La gente ya se cambia de un lado a otro, ¿no? No pueden aparcar en los dos no pueden aparcar, obviamente.
Claro.
Entonces, el día
no,
que
porque no cabría un vehículo.
Pero el día que quiten las señales,
calle, no voy a circular.
El día que quiten las ¿Cómo? Señales, que el día que quiten ustedes las señales, que dice que ya no rigen, ¿qué va a pasar?
Pues igualmente no se podría señalizar porque no se puede pintar sobre el acerado. Es que el acerado tiene que estar libre. Si se pinta sobre la calzada, impediría que pasase un vehículo por la propia calzada.
Bueno, pues.
Vamos, yo os invito.
Nosotros íbamos a ir y todo.
Pero si no podéis venir a la cabeza, a que podáis ver las calles, que se puede ver perfectamente en Google Maps, y veáis esta calle y bueno, las calles que hay también aledañas.
¿A cuántos metros le facilitarían esa plaza de aparcamiento a esta familia, a ustedes?
¿A cuántos metros? Pues lo más cercano podría ser a 200 metros. Es lo que está estudiando el técnico municipal, está estudiando el sitio más cercano. Lo más cercano podría ser a 200 metros. Es que, ya digo, las cabezas en el casco histórico pues tiene calles muy estrechas, también son calles que están en cuesta, porque, bueno, sabemos que las cabezas pues la forman varios cerros. Y bueno, por la parte más cercana, que tenga una calle lo suficientemente ancha como para...
Tiene un pueblo concejal muy bonito. Espera un segundo porque vamos a hablar, a saludar a Esther, que fue la que nos llamó tal día que hoy, la semana pasada. Si esa solución que ustedes están buscando sería una, no sé, posibilidad. Esther, buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Es Jesús,
No, y Joaquín, pero estamos los dos. Estamos los dos, Joaquín y Jesús.
Jesús y Joaquín.
Oye, a mí que me confundo la voz contigo, me encanta, me tiene una voz de radio del taco.
Oye, Esther, esta solución, has estado escuchando todo lo que está diciendo el concejal Carmelo, al que bien conoce, por todo lo que has tratado este tema. ¿Esa sería una posible solución? No sé, al hilo de lo que dice el concejal, ¿quieres decir algo?
Yo sí, que tiene muy poca empatía por parte de la familia. Y ya está, es que no tengo más nada que decir. Yo se lo digo en persona cada vez que voy al ayuntamiento, que es que hay mucha falta de empatía. Porque todos mis vecinos están de acuerdo con que se aparque siempre en mi calzada, vamos. Están todos los vecinos de acuerdo. También le pedí autorización de mi vecino de enfrente para que le pintaran la zona, para que me pinten enfrente la zona amarilla. Tampoco quieren. Y lo de los discos, yo creo que es un poco mentira lo que estás diciendo, porque está señalizado que cada 6 meses se cambie de acera en los discos. Y los discos son nuevos, verás, que no es... No sé.
No, si los discos están, están. O sea, si los discos están, están.
Exacto. Y son nuevos.
No sé, concejal. No sé. ¿Quiere usted decir sobre lo que dice Esther?
Bueno, lo que comenta de los discos están, como he dicho, no sé, o sea, no está permitido aparcar.
Concejal, pero si los discos están, rigen.
Pero los discos están porque si no estuvieran, pues como digamos la ciudadanía, pues estaciona sobre el acerado, sería caótico que estacionaran donde quisieran.
Pues luego los discos están. Ahora bien, los discos están con un sentido, no me diga usted que están sobrando, concejal.
Hombre, sobre el acerado no se puede aparcar.
Si ustedes quitan los discos mañana, el caos es total el que se lía en esa calle.
Claro, claro, es lo que estoy comentando.
Luego nos van a quitar los discos.
Entonces, sobre el pintar en amarillo, nosotros no tenemos problema por pintar en amarillo enfrente. Lo que sí que comentamos es que al pintar en amarillo, o sea, lo que permite ahora mismo el pintar en amarillo es la parada, puesto que el estacionamiento no lo permite. Si los coches estuvieran estacionados justo en el acerado de enfrente, si lo que permite es la parada, no tendría ningún problema en lo que es la fachada de la casa, puesto que la fachada no se la estarían bloqueando. Eso es lo que comentamos. Vaya. Que hay que señalizarle la parte de enfrente y tiene la autorización de los vecinos, que a nosotros no nos importaría, pero esto lo hemos dicho también muchas veces.
Pues entonces adelante.
No nos importa.
Entonces adelante.
Señalizar la parte de enfrente. Lo que no podemos señalizarlo es con señales verticales. Que
no, pero pintarlo en amarillo ya sería suficiente, ¿no? Que es lo que está pidiendo Esther.
O sea, con señales verticales que digan prohibido el estacionamiento, excepto vehículos autorizados o con el símbolo SIA, que es el símbolo el símbolo de personas con movilidad reducida. Esto no podemos hacerlo porque no está regulado de ninguna de las formas. Entonces, si es el pintado en amarillo, no habría problema ninguno. Pero ya digo, señalización vertical no podemos poner.
Pues entonces, pintarla así, por lo menos. Digo que sería algo.
Vamos a empezar por pintar en amarillo.
Digo, pues si usted pinta en amarillo, si el vecino no tiene problema.
Si es una solución para ello, nosotros no tenemos problema. Eso... Pero esto también lo hemos dicho siempre. Y luego el tema del estacionamiento, pues en la parte más cercana donde sea posible. Y esto sí que lo está estudiando el técnico. Y vamos, que está trabajando en ello.
Esther, pintar en la zona en amarillo, eso sería una solución.
Un buen paso, por lo
claro,
menos.
Claro, por supuesto, es que sin la ayuda de ustedes no me dejaban tampoco, ¿sabes? Entonces, bueno, por lo menos estamos consiguiendo algo.
Bueno, escúchame, esto es una cosa importante que yo en este caso voy a defender al concejal, ¿eh? Porque en primer lugar, sí, hay que aplaudirlo, primero porque ha dado la cara. Y dar la cara, eso de valiente. Así que yo al concejal lo voy a defender. Igual que te defendí a ti otro día, lo defiendo a él. Claro. No me gusta, pero eso no se puede coger a una persona ahí. Encima que se pone al teléfono a pegarle un ataque, eso no me parece correcto.
Pero
Esther, escúchame. Cuando un concejal, tú tienes que ser educada en la forma, porque si no perdemos las cosas. Si un concejal es capaz de dar la cara a la radio y aguantar las cosas, yo no puedo pegarlo en este caso con un garrote. Ah, pero esto es mentira, todo. No. Lo que tenemos que decir es, señor concejal, muchas gracias por dar la cara. Hubiéramos deseado que hubiera sido antes, pero lo importante es sacar la parte positiva. Y el concejal se ha comprometido públicamente en una radio que no escucha nadie ahora mismo, no está escuchando nada más que el concejal tuyo y Vigorra, que va a pintar esto de amarillo. Y después ya está. Entonces lo que tenemos que decir, señor concejal, muchas gracias.
Entonces, concejal Carmelo, van a pintar eso de amarillo, ¿no? Que es no se puede estacionar, como ya sabe la gente, pero para que los vivos no estacionen, ¿no?
Exacto.
Vale.
Exacto, sí. Y bueno, que es lo que he dicho, que esto sí que lo hemos comentado siempre, que eso se puede hacer. Lo que pasa es que lo veíamos algo reiterativo, que le sirve esa solución.
Pues, venga, pues vamos a probar. Vamos a empezar por ahí.
Se puede hacer.
Vamos a probarlo.
Y de todas formas, se siguen estudiando las opciones para
El estacionamiento próximo, ¿no?
Pintar el estacionamiento en la parte más próxima.
Bueno, sí. Pues vamos a ver, eso va a ser ya seguro, inmediato.
Empieza a venir el día, hombre. Venga,
gracias, concejal Carmelo, por atendernos.
Gracias, concejal, gracias. Gracias.
Carmelo Muñoz Adame, concejal de Tráfico y Movilidad. Y Esther, el día que te lo pinten, me llamas y hacemos alegría.
Nos tiene que hacer el puchero que no iba a hacer.
Ah, el puchero. El potaje, Ted.
El potaje.
Hasta luego.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Continuamos, hoy de tiempo vamos escasos. María Pilar, de Canillas de Aceituno, esto es en Málaga, de donde era... El cantador Antonio de Canillas.
Antonio Canillas.
Antonio Canillas, sí. Exactamente. María Pilar, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué le quieres contar a Joaquín?
Mira, cariño, que aquí no vemos la televisión en condiciones y el alcalde no hace caso. Pasa de todos los vecinos. Estamos cansados de llamarle desde el año pasado, por lo menos desde octubre, si no es más antes, no tenemos televisión. Y no podemos estar así, llamamos todos a Canillas, hablamos. Ya se lo he dicho, hemos pedido cita y tampoco nos ha llamado para ir a hablar con él personalmente. Y es que se está cachondeando de nosotros, ya somos mayores todos los que vemos aquí en el campo.
Pues tú ves aquí...
¿Me oye?
Sí, te oímos.
Ahí tú ves, Vigorra, aquí es la diferencia del concejal Carmelo. Aquí sí que va el alcalde y decirle, oye, alcalde. Oiga, alcalde, oiga usted, alcalde, como usted quiera. ¿Qué pasa con los repetidores? No diga, no de más carrete, para allá, para acá, mañana, tal. Este alcalde no es Carmelo, así de claro. Así que yo desde aquí lo digo. Señor alcalde de Canillas del Aceituno, ¿qué coño pasa con el repetidor de televisión? Venga, vamos dejando ya de rollo. ¿Usted para qué está de alcalde? ¿Para ser alcalde nada más? ¿Por qué no da usted la cara? Dé usted la cara. Y diga, mire usted, no hay repetidor porque vale repararlo no sé cuánto y no tenemos un duro. Bueno, pues ya está. Ahora, eso de no decir nada tal y cual, si es que haga y tenga el mismo acto de valentía que Carmelo, el concejal de las Cabezas de San Juan. Sí. Que dé la cara. Vale. Señor Vigorra, soy el alcalde de Canillas de la Aceituna. Mire usted, no podemos reparar el repetidor de televisión porque no existen piezas. Tienen que venir de Alemania. No podemos hacerlo porque resulta que no tenemos dinero para hacerlo. Lo que sea.
No sé si
Pero no atender a los vecinos o dar puerta, eso no me parece correcto.
Y entonces lleváis 3 meses, María Pilar.
Llevamos más desde el año pasado de octubre.
¿Y entonces no ven la televisión?
No.
Nada.
Y venga a ponerla, a ver si la han arreglado y nada. Entra algo, ¡pum!, enseguida se va. O sea, porque no está bien y es repetido.
¿No veis ningún canal?
No.
Pues hay una pregunta.
Parece mentira eso.
¿Y qué dice el alcalde cuando lo llamáis?
El alcalde no dice nada porque no se pone. Hablamos solo con el muchacho que hay en recepción abajo, con el Francis. Y el pobre Francis lo tenemos ya muy cansado porque siempre coge el teléfono.
¿Cuántos habitantes tiene Canillas del Aceituno?
Esto es una aldea de Canillas.
Una aldea de Canillas, vale.
Esto es una aldea que pertenece a Canillas. Los impuestos y para votar y para todo subimos a Canillas. Pero es que del campo este se despreocupa por completo porque ni arregla luces, ni arregla las cunetas que están todas de piedras, todas llenas de tierra, de la lluvia y de todo, y aquí no baja nadie para nada.
¿Pero cuántas personas vivís en esa aldea? Más o menos.
Pues por lo menos los 90 o 100, fácil.
Bueno, nosotros hemos llamado ya al alcalde, de momento no nos ha contestado, pero seguiremos intentándolo, a ver qué es lo que pasa. Pero esto es competencia del ayuntamiento, el asunto del repetidor, que eso yo no lo sé, ya preguntaremos.
El alcalde se llama Vicente.
Sí, pero que digo si es competencia del ayuntamiento lo de mediar en lo del el repetidor.
Claro.
¿Pero por qué lo tiene?
Es del ayuntamiento.
Sí.
Sí, el repetidor del ayuntamiento. Arreglar las calles, arreglar
pero
todo.
Pero déjame las calles, vamos por parte.
Pero sí, no vayas a querer tú arreglar el pueblo entero ahora, ¿eh? Que lo que te vamos a arreglar que vea la televisión, no vayas tú a querer que nosotros arreglemos el pueblo entero. Vamos a ver, lo importante aquí, mi gorra, es lo siguiente. sea competente porque esté en terreno del ayuntamiento o no lo sea, que dé la cara.
Sí, que nos diga que sí.
Soy el alcalde de Canillas del Aceituno. Mire, con relación o en relación a lo que están diciendo el repetidor, le explico. Esto no es competencia nuestra porque tal y cual, no sé cuánto. Mira, lo que sea, algún tipo de... Pero no que no se diga nada. Eso no puede ser, Vigo, ¿verdad? Sí, sí. Eso no puede ser.
Bueno, pues vamos a hablar con él a ver qué pasa. Vamos, María del Pilar, vamos a hablar con el alcalde, con Vicente, y a ver qué nos dice que puede hacer. ¿De acuerdo?
Pues encantada, Jesús, de oírlo, de escucharle, porque lo escucho mucho por la radio.
Menos mal que la radio sí la puede escuchar, ¿no?
Sí, por la radio lo escucho.
Que digo que menos mal que la radio la puedes escuchar.
Ah, no, sí, a radio sí, pero mucha gente de aquí no tienen a radio.
Y hay mucha gente mayor, ¿no?
Yo sí lo tengo.
Sí,
hay más personas mayores.
¿Qué edad tienes tú, María del Pilar, y tu marido?
Yo tengo 75.
¿Y tu marido?
Mi marido no existe, ya murió.
Ya murió. Vale, es que me habían
dicho.
Viuda. Bueno, hemos llamado al alcalde y nos han dicho que en toda la semana, hemos llamado ahora mismo, y nos han dicho que en toda la semana no está localizado, pero vamos a seguir insistiendo, ¿vale?
Y nunca está en el ayuntamiento. Eso nos dicen también nosotros, no está, pero bueno. No,
hombre, estará en algún momento en
el ayuntamiento. Estará arreglando el repetidor, hombre. Por eso no está allí.
Venga, vamos, ya tenemos contando.
A ver si lo conseguimos, cariño, que nos la arreglen la tele y veamos las cosas en condiciones.
Venga.
Que es lo único que tenemos aquí.
Vale, venga, un abrazo.
Vale, buen día.
Adiós.
Buen día, cariño.
Mira qué bonito, te dice cariño, te ha dicho cariño 4 o 5 veces, encima con buen humor y claro, a nosotros nos puede parecer una tontería.
No, pero
que no puedan
ver,
pero para ello, para personas mayores, su compañía, Vigorra, claro, que es la compañía de una familia, ella dice, además yo solo.
Allí en la
yo sola. ¿Qué compañía? ¿Quiere ver la televisión? Pues sí, hombre.
A ver, vamos a saludar, a ver si podemos, y si no lo dejamos para el próximo día, para el miércoles. Antonio de Lebrija, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal?
¿Qué te ha pasado a ti? Venga, cuéntanos.
Mira, el 2 de febrero mi hijo vuelve de un viaje organizado por el instituto que fueron a Inglaterra, ¿vale? Cuando llegan al aeropuerto de Málaga se encuentra que la maleta rígida está completamente rota.
Sí.
Decide por su cuenta ir al mostrador de Ryanair y pone una queja.
Sí.
Allí realizan fotos de la maleta y le dan un documento firmado confirmando la reclamación y que en el plazo de 7 días naturales debemos confirmarla a través del portal de Ryanair y así hacemos justo al día siguiente, ¿vale? Ponemos la reclamación a través del portal de ellos.
Sí.
En el documento que la trabajadora de Ryanair le facilita a mi hijo, puede leerse que se responderá empleando la dirección postal o de correo electrónico facilitado en el formulario de reclamación. Y en ningún momento ha sido así. Viendo que pasaban los días y que no recibía respuesta, decido entrar en mi aplicación y me encuentro con la sorpresa de que el caso ha sido cerrado por no facilitarle el número de cuenta, cosa que es incierta, ¿vale?
Sí.
Intento poner una reclamación y no hay manera ni forma de hablar con ellos. Lo máximo que conseguimos es a través de un chat con inteligencia artificial que nos responde lo que quiere y tal.
Sí.
¿Vale? Yo tengo un negocio y yo estoy obligado por ley tener un libro de reclamaciones y un cartel bastante grande en el que se especifica eso.
Sí.
Y mi pregunta es, yo no tengo forma de ponerle una reclamación a Ryanair, no tengo forma humana de entrar en un en la web de ellos y ponérsela, porque sí. Yo como negocio sí y ellos no.
Esa es la gran pregunta. Mira, vamos a tratar, ¿tú quieres decir algo?
No, lo que hay que hacer es que vamos a tener,
la comparación que hace.
Vamos a buscar, claro,
vamos a intentar buscar a Ryanair una manera de dar con ellos, ¿vale? Y plantear, vale. Tenemos todos tu documentación, así es que vamos a intentarlo, Antonio.
Perfecto, me parece muy bien.
A ver si nosotros tenemos más suerte, pero la pregunta que dejas en el aire es contundente. ¿Por qué un pequeño negocio saben hasta la hora que va al retrete y por qué de una empresa como Ryanair se les permite tanto, ¿no?
Hombre, claro, es la ley del embudo.
Ya.
Uh-huh. A los grandes los protegemos y a los chicos les damos caña.
Miramos esto, Antonio.
Es que no tengo forma, Joaquín, de poder hablar con nadie ni poner una reclamación. Es que no tengo forma física.
Venga.
Entiendo perfectamente.
Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
Como tú la presentaste y tenemos la documentación, vamos a intentarlo. ¿Vale?
Muchas gracias, muy amable.
Venga, gracias. El próximo miércoles volverá Joaquín Moekel, a los que hoy le haya sabido a poco, pero quiero en el último minuto felicitar a la abogada Blanca Moekel, que es la hija de Joaquín, que ha colaborado en muchos casos con nosotros y con éxito, que ha entrado en el elenco del Tribunal Eclesiástico de la Iglesia, porque ella hizo un máster en tema de derecho.
De hecho, matrimonial canónico, sí, hombre, muy bien. Así que.
¿Y eso qué significa?
No, pues significa que a partir de ahora, obviamente, formando parte del elenco de letrados de ese tribunal, puede ser elegida por personas que aspiren a la separación canónica o a la nulidad matrimonial canónica. Uh-huh. Hay muchas personas que son cristianas, que se casan por la Iglesia, que por lo que sea el matrimonio no tiene una causa de nulidad que no tiene que ver con los divorcios y uh-huh. esta historia, no vayamos a no a la falta de afecto, de enamoramiento, sino vicios en el momento de contraer el matrimonio. Sí. O sea, un matrimonio es nulo si cuando se contrae el matrimonio, que es el sí quiero, ese es el contrato, pues se llama sí. contrato matrimonial. Tú cuando dices, sí quiero, ¿quieres? Sí quiero. Ese sí quiero, si en ese momento que se ha dado el sí quiero, está viciado por algún momento, inmadurez de la persona, miedo reverencial, eso sería en causa de nulidad matrimonial. Y los tribunales eclesiásticos decretan si hay causa o no. Sí. De decretarse la causa de nulidad matrimonial, el matrimonio queda anulado, ¿no?
Y eso,
hace falta que el letrado en cuestión esté en el
contrato.
Que sea habilitado, o que sea habilitado tal, el arzobispo, el que en nombre de la diócesis autoriza la entrada en el elenco.
Nuestra felicitación a Blanca Moekel, que además en muchas ocasiones ha colaborado aquí con el mismo brío y entusiasmo que el padre y la capacidad de resolución. Bueno, que disfrutes del Domingo de Ramos, va a ser un domingo espectacular, ¿no?
Sí, la verdad que viene una Semana Santa muy buena en climatología, en tiempo, y hacía falta. Y además va a ser el tiempo primaveral.
Sí,
calor primavera. A mediodía y frío por la noche.
Fresquito por la noche, un poquito fresquito, un poquito de brisa.
No pasa nada, no pasa nada. Abrigarse, hijos míos de mi alma, por favor, te lo pido.
Que te esperamos el miércoles que viene, que es el gran día del baratillo en el Arenal.
¡Que estrenes algo el Domingo de Ramos! Que no estrenes algo en el ordenador, se le cae de las manos.
No los zapatos, ¿eh?
No,
eso hay que prepararlo antes.
Que te entran dolores los pies.
¡Adiós!
¡Adiós, hijo mío!